Ahora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Muy buenos días a los murcianos que han dormido poco o nada después de las últimas lluvias. La delegación del Gobierno ha activado en la región de Murcia el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones. El nivel 1 implica que la emergencia afecta a más de un municipio. Este es el sonido que se ha escuchado en las últimas horas en los móviles de los vecinos de San Javier y de los Alcázares. Ha sonado el aviso de Esaler, una alerta para que se extreme la precaución. Hay carreteras cortadas y el aviso es que los vecinos de la zona mantengan una vigilancia ante las lluvias y estén atentos a lo que pueda ir sucediendo.
Hello. Am I talking to Maria Corina Machado?
Yes, this is Maria Corina.
I'm calling to inform you that in a few minutes you will be awarded the Nobel Peace Prize.
Oh my God. Well, I have no words.
Este es el momento en el que le comunicaban ayer a María Corina Machado que se le había otorgado el Premio Nobel de la Paz. Se oía la llamada y la reacción de María Corina Machado diciendo que no tenía palabras. Son las 7:02 de la mañana y este es el momento en el que todavía el gobierno no ha felicitado a María Corina Machado, una luchadora por la libertad. María Corina Machado, al recibir el Nobel, lo que ha recibido es el reconocimiento de la comunidad internacional a su lucha. A su lucha y a la de todos los venezolanos que desde hace años pacíficamente esperan el retorno, esperan y trabajan por el retorno de la democracia a Venezuela. Es un premio Nobel para María Corina Machado, sin duda, y para los venezolanos que están allí trabajando por la democracia, por la llegada de la democracia, por los que están aquí haciendo lo mismo. Ya digo que este es el momento en el que el gobierno Sánchez no ha felicitado. El Premio Nobel de la Paz significa que hay un reconocimiento mundial a Corina Machado. Y Sánchez no quiere sumarse a ese reconocimiento. Ayer le preguntaron al ministro Bolaños qué valoración tenía sobre este reconocimiento de Corina Machado. Y no quiso pronunciarse.
No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel.
¿Cómo que no te corresponde, ministro? Todo demócrata. Todo demócrata está celebrando en este momento ese premio. Todo demócrata se alegra de que la persona que encarna junto a Edmundo González la lucha por la libertad en un país hermano, hermanísimo como es Venezuela, haya recibido este reconocimiento. Silencio por parte del gobierno. Silencio que delata a Sánchez y reacción miserable de Podemos. Podemos, una vez más, se ha puesto del lado de Maduro y no del lado de los demócratas. Pero además es que lo ha hecho de una forma insultante para la democracia. Jone Belarra ha acusado a Corina Machado de golpista. Corina Machado, golpista. Corina Machado ganó las elecciones. ganó las elecciones Edmundo González, y Edmundo González se presentó a las elecciones porque a Coronia Machado le habían anulado su candidatura. Pablo Iglesias, en un mensaje en redes sociales, ha mostrado su repugnante sesgo ideológico, comparando a Coronia Machado con Hitler. ¿Qué le debe Podemos a Maduro? ¿Por qué reacciona así Podemos? Comparando a Coronia Machado con Hitler. Sánchez no ha felicitado a Coronia Machado. Sánchez, como sabes, tiene a Zapatero como gran colaborador para tareas diversas. Por ejemplo, para hablar con Puigdemont, por ejemplo, para la relación con China. Y Zapatero está muchísimo más cerca de Maduro que de la oposición que lucha por la libertad. En las elecciones que Maduro robó a Coronia Machado en el verano del 24, Zapatero estaba allí como observador internacional. Y Zapatero no dijo una sola palabra, no ha dicho una sola palabra del robo de las elecciones. Zapatero no ha reclamado las actas que Maduro nunca ha enseñado y que certifican que Edmundo González, Coronia Machado ganaron las elecciones. Zapatero se ha presentado desde hace años como el mediador, pero no media nada, porque para mediar hay que estar en medio. Y Zapatero es donde está, es al lado, del lado de Maduro. Sánchez calla, no felicita a la persona que lucha y encarna la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Y en las últimas horas, Coronia Machado se ha quejado de la falta de apoyo del gobierno de España.
Y aquí ya no hay justificación ni para el silencio, ni para esa falsa equidistancia, porque entre la justicia y el crimen, tú no quieres estar en el medio.
No hay lugar para la equidistancia. Sánchez no quiso reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones. Como recordarás, el PP sacó adelante una propuesta para reconocer a Edmundo González. Tuvo los votos suficientes para que esa propuesta saliera, ya digo, victoriosa en el Congreso de los Diputados. Y el Grupo Socialista estuvo en contra en el Congreso de los Diputados del reconocimiento de Edmundo González como ganador de las elecciones. Le tocó defender la posición de los socialistas a Cristina Narbona, presidenta del partido, y se inventó una complicada justificación para decir que no había que reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones.
Engañar a los venezolanos que nos acompañan, haciendo creer que el simple reconocimiento de Edmundo González como presidente electo es una especie de varita mágica que hace desaparecer por encanto al señor Maduro.
Reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones no es engañar a nadie. Es reconocer la realidad. Sánchez, esos días, no reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones. Pidió, sí, las actas, pero no reconoció a Edmundo González como ganador de las elecciones.
Hemos pedido la publicación de las actas, no hemos reconocido la victoria de Nicolás Maduro y hacemos algo muy importante, trabajar por la unidad en la Unión Europea, para que esa unidad de la Unión Europea nos permita tener margen de mediación.
Otra vez la palabra mediación. Insisto, para mediar hay que estar en el medio, no del lado de las partes. Decenas de miles de gazatíes a estas horas viajan andando, caminando por la carretera cercana a la playa, desde el sur, hacia donde se habían desplazado, hacia el norte, hacia sus casas. Se encontrarán con sus casas en ruinas. Este movimiento de los gazatíes se produce porque está en vigor el alto el fuego, porque Israel, el ejército de Israel, se retira a la zona establecida inicialmente. Aisha es una de las mujeres que está entre esos miles de gazatíes que están caminando hacia el norte.
Hoy se ha retirado el ejército israelí y hemos podido volver a donde vivíamos, a los sitios que todavía están en pie. Estamos buscando un colchón o una almohada porque el invierno va a llegar pronto.
Parece que esta primera fase del proceso de paz de Trump va consolidándose. El alto el fuego está en vigor. El ejército israelí se ha retirado hasta el punto establecido, hasta la línea que le llaman amarilla. Y ahora estamos a la espera de la liberación de los rehenes. En las últimas horas Trump ha dicho que esa liberación de los 20 rehenes que están todavía vivos se va a producir el lunes.
As you know, on Monday the hostages come back.
El lunes volverán a su casa los rehenes, dice Trump, que estará el lunes en Egipto. Si Israel cumple con esa retirada hasta el punto establecido, con el alto el fuego, si Hamás libera a los rehenes el lunes, se habrá materializado la primera fase del plan de paz de Trump. Naciones Unidas está reclamando que de forma inmediata se deje entrar a los camiones de ayuda. Es urgentísima la entrada de ayuda humanitaria, lo decía un portavoz de UNICEF.
La situación es crítica. Nos arriesgamos a ver un aumento masivo de muertes infantiles, no solo neonatales, sino también de bebés. Sus sistemas inmunitarios están más comprometidos que nunca.
Se abre la esperanza, se consolida esta primera fase del plan de paz de Trump, pero como decía el cardenal Pizzaballa hace algunos días, el fin de la guerra no significa el comienzo de la paz. Hay que recordar que ya ha habido dos altos al fuego. En dos ocasiones ha habido alto al fuego, en noviembre de 2023 y en enero de 2025, y que luego la guerra continuó. Existe el riesgo de que no se llegue a la segunda fase. Está por negociar, además, la segunda fase. ¿Qué se teme? Pues que después de algunos días de alto el fuego y de que se libere a los rehenes por parte de Hamas, Netanyahu retome la ofensiva. ¿Qué puede convencer a Netanyahu de no seguir con la guerra? La presión de Estados Unidos. La presión de Estados Unidos es lo que ha hecho que Netanyahu acepte este nuevo alto el fuego, a la presión internacional, pero ya veremos cómo reacciona Netanyahu. Ya veremos si Hamás efectivamente acepta el desarme. O sea, aquí hay muchos interrogantes. Aquí hay muchos interrogantes. Pero de momento, ya digo, la esperanza de paz va abriéndose paso. 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Rechazada
la petición de Cerdán de suspender las declaraciones de Ábalos y Koldo la próxima semana. Ambos comparecerán el 15 y 16 de octubre.
OPA.
Esta noche ha concluido el plazo de aceptación de la OPA de BBVA sobre Sabadell. Será el viernes que viene cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores anuncie el resultado de la misma.
Hundimiento.
En la bolsa de Nueva York, tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles del 100% a China, fue la peor jornada bursátil desde el mes de abril.
Regreso.
De Sebastián Lecornu como primer ministro francés. Lo hace a petición de Macron y solo 4 días después de haber presentado su dimisión del mismo puesto al conformar su gobierno.
Mohamed VI.
El rey de Marruecos pide acelerar las reformas para generar empleo como respuesta a las protestas de los jóvenes que comenzaron hace más de 2 semanas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
España rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo España!
Este sábado, la selección vuelve a jugar un nuevo partido de clasificación. España-Georgia.
¿Cómo está España?
y además toda la emoción de la Liga de Segunda.
Algo de última hora en cada campo.
Vibra con el deporte en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
50.512 50512, serie 25025.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
La Guerra de Rosa y la de las más de 450.000 personas que hemos ayudado en el último año en España es la falta de recursos. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiadía.es.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 17, 6 y 17 en Canarias. Nos vamos hasta San Javier para conocer cuál es la situación de esa localidad después de las últimas lluvias. Hablamos con el alcalde, José Miguel Luengo. Gracias, alcalde, por estar con nosotros, por madrugar con nosotros. Muy buenos días.
Nada, muy buenos días. Muchas gracias.
Supongo que nos ha costado a usted. ¿Cómo está el canal del trasvase? Porque se temía un desbordamiento. ¿Cuál es la situación?
Bueno, de hecho se desbordó el canal del trasvase en el Mirador en varios puntos. Y ahí pues empezamos a advertir de la problemática que se nos venía encima, ¿no? El desbordamiento del canal del trasvase venía también con cuatro principales ramblas que inciden directamente en el Mirador y en San Javier. Y es pues la rambla de Cobatillas, la rambla de La Sala, la rambla de San Cayetano y la del Mirador. Y esto, bueno, pues ha sido una crecida impresionante que en este momento todavía hay que ver algunas calles de San Javier cómo están evacuando aguas como si estuviese lloviendo torrencialmente. Y ya hace horas que en San Javier no llueve.
¿Cuál es la situación de los vecinos de San Javier? ¿Hubo una alerta a sus teléfonos móviles? ¿Hay algún daño personal? ¿Tienen noticias de que haya habido algún problema?
Bueno, cerca de 300 incidencias han llegado al 112 y se han ido, bueno, pues desde vehículos, que hay numerosos vehículos por todo el municipio que han quedado parados en medio de las vías públicas, o también, bueno, pues ayuda a conductores para salir de esos vehículos, y también vecinos que han tenido que salir de sus casas. De hecho, 50 personas han sido desalojadas de sus viviendas y 30 están en el polideportivo municipal, donde les hemos acogido hasta que pase esta situación.
30 personas están fuera de sus casas. Dice usted que todavía por las calles de San Javier el agua corre con fuerza. ¿El peligro ha disminuido o todavía hay que tener mucha precaución?
Bueno, hay que tener mucha precaución. De hecho, es una buena ocasión para pedir a los vecinos, que ahora empezará a amanecer,
¿sí?,
pero que la situación en las calles del municipio es muy delicada. Hay varias calles cortadas y lo que pedimos es que dejen trabajar a los servicios de emergencia, que van a tratar de abrir paso en algunas de estas vías, ¿no? Pero todavía corre mucha agua por las calles, por lo tanto, el peligro existe y tenemos que pedir precaución a los ciudadanos para que no tengamos ningún incidente más y que los servicios municipales y los autonómicos que también han llegado a San Javier, pues su rendimiento sea el máximo.
O sea, el mensaje a estas horas, 7 y 20 de la mañana, es máxima precaución cuando amanezca, no salir a la calle.
Sí, totalmente. Ese es el mensaje.
Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Gracias, alcalde, por estar con nosotros.
De nada, muchas gracias por informar. Un saludo.
Pues resumimos lo que nos contaba el alcalde de San Javier a estas horas, que ha dejado de llover, pero que sigue corriendo mucha agua por las calles del pueblo, que ha habido 300 incidencias, que se le pide a los vecinos que mantengan la precaución, que no salgan a la calle. 50 personas han sido evacuadas de sus casas, 30 personas han dormido en un lugar polideportivo que se les ha facilitado. Ya no llueve en San Javier, pero todavía hay mucha agua por las calles. Como te estamos contando desde las 6 de la mañana, Marina Corina Machado es el nuevo premio Nobel de la Paz. ¿Qué han destacado de ella para entregarle este galardón? Sandra Senjo.
That you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025.
Oh my God.
María Corina Machado ha recibido la noticia desde Venezuela, donde vive escondida del régimen de Nicolás Maduro. Desde allí ha conversado por teléfono con Edmundo González Urrutia, el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024, exiliado en Madrid.
Aquí estamos en shock de alegría todos también, ¿sabes? Esto es...
María Corina Machado nació en Caracas en 1967. Se graduó como ingeniera industrial y con el tiempo se convirtió en la figura central de la oposición venezolana a través de sus denuncias en la Asamblea Nacional, donde en 2014 el chavismo le retiró su escaño y fue imputada además por varios delitos, entre ellos conspiración. La academia la ha definido como una valiente líder que, pese a la represión del régimen de Nicolás Maduro, nunca ha dado un paso atrás.
7:22 de la mañana y esta es la hora en la que todavía Pedro Sánchez no ha felicitado a Corina Machado. Trump quería el premio Nobel de la Paz para él, no lo ha tenido. Trump ha dicho que le ha dedicado el galardón, Corina Machado le ha dedicado a él el galardón.
The person who actually got the Nobel Prize called today.
La persona que lo ha ganado me ha llamado y me ha dicho que lo aceptaba en mi honor, lo cual es muy amable por su parte. Y que conste que no le he dicho, entonces dámelo, ¿eh? Creo que lo hubiera hecho porque ha sido una persona muy amable y he estado ayudándoles mucho en este tiempo. Necesitan mucha ayuda allí. Venezuela es un completo desastre.
Bueno, el narcisismo de Trump que pone en el centro de la noticia la llamada de Corina dedicándole el premio. Y en Gaza continúa la alegría por el alto el fuego. Más de 200.000 personas retornan desde el sur donde estaban desplazadas, más de 200.000 gazatíes se dirigen hacia el norte. Las tropas israelíes, como se había pactado, se han retirado a las zonas acordadas en esta primera fase de la tregua, aunque Netanyahu asegura que todavía hay zonas especialmente peligrosas.
La campaña aún no ha terminado. Todavía nos enfrentamos a grandes desafíos, pero también a grandes oportunidades. Juntos afrontaremos los retos, juntos haremos realidad las oportunidades, juntos completaremos las tareas y juntos ampliaremos el círculo de paz que nos rodea.
Y el gobierno ha respondido a lo que dijo Trump el jueves, asegurando que había que expulsar de España de la OTAN por no pagar suficientemente en favor de la alianza, por no cumplir con el objetivo de el 5% del PIB, que es el establecido como contribución. Maribel Sánchez.
El gobierno reacciona ante la amenaza de Donald Trump más que porque se haga efectiva y nos echen de la OTAN por la repercusión económica que pueda tener. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se ha olvidado ya de que el propio Pedro Sánchez no quiso salir en la foto con el resto de países de la Alianza Atlántica y ahora insiste en que somos miembro de pleno derecho. Lo mismo hace la titular de Defensa, Margarita Robles, y desde el PP, Alma Ezcurra, le recuerda a Trump que España es mucho más que Sánchez.
Creemos en la Alianza Atlántica porque somos un socio fiable y porque creemos en la paz.
El problema no es España, el problema es Pedro Sánchez. España siempre ha sido un socio fiable y creíble en el marco de la OTAN y lo va a seguir siendo.
Reacción airada del PP cuando está en juego la defensa de toda Europa, incluida España, dicen a COPE, y permanencia de nuestro país en la Alianza Atlántica, que también defienden desde Vox porque lo contrario, aseguran, perjudicaría gravemente a nuestra seguridad.
Y ha terminado el plazo que tenían los accionistas para aceptar la oferta, la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell. Aunque no sabremos el resultado de la OPA hasta el próximo 17 de octubre. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. A esta hora, pero dentro de una semana, sabremos quién se ha llevado el gato al agua en la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Hay tres escenarios sobre la mesa: que el Banco Vasco se haga con el 50% de las acciones y se quede con la entidad catalana, que no llegue al 30% y abandone la operación, o que se quede entre el 30% y el 50% y decida lanzar una segunda OPA que tendría que ser en efectivo y no a través del canje de acciones. Veremos cómo concluye el culebrón financiero del momento. En todo caso, hay que recordar que de salir adelante, ambas entidades tendrán que continuar funcionando por separado por el veto del gobierno.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Tenerlo todo sin renunciar a nada y al mejor precio vale la pena. Llévate ahora el Lidl 24 albóndigas de cerdo por 3,75. Ahorras un 15%. Y salmón ahumado en formato ahorro por 5,99. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg, los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg, una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Soy Don Quijote de la Mancha y confesaré de hacerlo. Antes, cuando miraba, no veía bien y sabed que loco no estaba. ¡Sancho, que vienen gigantes!, decía. Mas un día hallé remedio. Probé unas gafas y los molinos fueron molinos.
Ver bien es otra historia. Si por ventura buscas buena vista, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora con un 50% en todos los cristales.
¿Sabías que uno de cada dos españoles ha sufrido hemorroides? Picor, anso. Escozor, anso. Dolor, anso. Inflamación, anso. Anso pomada antihemorroidal proporciona un descanso al picor, el escozor y al dolor, además de reducir la inflamación. Para tus hemorroides, anso. Un descanso. De Laboratorios Láser. Indicado para mayores de 18 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, en este sábado 11 de octubre. Desde las 6 de la mañana te estamos aquí contando noticias. Estamos muy pendientes de las consecuencias de las fuertes lluvias en la región de Murcia. Una de las localidades más afectadas es San Javier. Acabamos de hablar con su alcalde, que nos ha dicho que ya no llueve, pero que corre mucha agua por las calles y pide a los vecinos que extremen la precaución, que no salgan de casa.
Es una buena ocasión para pedir a los vecinos, que ahora empezará a amanecer,
¿sí?,
pero que la situación en las calles del municipio es muy delicada. Hay varias calles cortadas y lo que pedimos es que dejen trabajar a los servicios de emergencia.
En San Javier los vecinos han recibido una alerta en el teléfono móvil. Ha habido 300 incidencias, 50 personas han dormido fuera de sus casas. Y en Gaza continúa el alto el fuego, decenas de miles de personas caminando, vuelven a sus casas, casas que están absolutamente destrozadas. Y son las 7:31 de la mañana y todavía Sánchez no ha felicitado a Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, que ganó las elecciones, porque las ganó Edmundo González, la ganó Corina Machado. Sánchez no felicita a Corina Machado, no felicita a la gran luchadora por la libertad en Venezuela. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Concluye el plazo de aceptación de la OPA del BBVA sobre el Banco Sabadell.
Lo ha hecho esta medianoche. Será el viernes que viene cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores anuncie el porcentaje de capital del Sabadell que ha aceptado el intercambio de sus acciones por títulos del BBVA.
El Supremo rechaza la petición de Cerdán de suspender las declaraciones de Ábalos y Coldo la próxima semana.
La defensa del exsecretario de Organización Socialista había pedido el aplazamiento por tener otros señalamientos judiciales esos días. Tanto Ábalos como Coldo tendrán que declarar el 15 y 16 de octubre.
Wall Street sufre una fuerte caída tras el anuncio de Trump de nuevos aranceles a China.
El de ayer fue el peor día para la bolsa estadounidense, la neoyorquina concretamente, desde el pasado mes de abril. Trump ha anunciado aranceles adicionales del 100% después de que Pekín haya incluido a más empresas estadounidenses en su lista de entidades no fiables.
Vámonos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días, ¿cómo
buenos
estás?
Buenos días, ¿cómo estás, Fernando?
Pues nada, esperando que nos cuentes que tenemos esta semana en la gran pantalla.
Tenemos una muy buena película española, me ha gustado bastante y te va a gustar el tema. Un drama bélico titulado La Tregua.
Nadie se ha fugado de un campo como este.
¿A cuántos kilómetros pensáis que está la ciudad más próxima?
Nadie ha dicho que sea fácil, pero es la única manera que tenemos de sobrevivir.
¿A ti por qué te metieron preso?
Por pensar distinto.
Españoles de la División Azul y republicanos represaliados por Stalin, de los que se habían ido a la Unión Soviética, algunos de ellos militares del ejército republicano.
Republicanos represaliados por Stalin.
Ah, es que esto es lo interesante. Ya. Muchos de los que se fueron en la guerra civil, exiliados a la Unión Soviética, sí, muchos de ellos habían formado allí, por ejemplo, eran militares, en las muchas purgas que hizo Stalin, acabaron en gulags.
Anda.
Esto no lo sabe la gente, está muy bien contado en un libro que supongo que conocerás, que es Embajador en el Infierno, del capitán Palacios y Torcuato Luca de Tena.
Lo he oído nombrar,
claro,
no lo he
magnífica
leído.
Novela que recomiendo su lectura y ver también la película de José María Forqué, Embajadores en el Infierno. Porque cuenta esto, está en un campo de concentración en una de las repúblicas soviéticas, en Kazajstán en concreto. Coinciden allí, claro, al principio se llevan a matar y luego se dan cuenta que para sobrevivir conviene reconciliarse y hacer piña común. El Semiramis, que fue el barco que los trajo a algunos de los últimos, esto la gente no lo sabe, no trajeron solo expedicionarios de la División Azul que lucharon con los alemanes, no, trajo también un montón de republicanos, unos cuantos que estaban allí desde tiempo anterior con esas purgas. Interesantísima
tiene
esta mucha película.
Muy buena pinta. Pintaza, sí, película La Tregua.
De Miguel Ángel Vivas, muy bien rodada, con coproducción en Kazajistán. consecuencias memorables realmente y muy buenas actuaciones de Miguel Herrán y Aaron Piper. Debería ser de las películas más potentes. Se ha alargado un poquito, yo creo que han tenido una postproducción rápida para llegar a los premios y podía haberla ajustado un poquito más. Pero esta banda sonora, por ejemplo, de Víctor Reyes, es de Goya total, es buenísima.
O sea,
es una película,
puntuación.
Le doy un 7.5 a la
siete
tregua.
Y medio, la
sí,
tregua.
Sí. Empezamos fuerte y luego Danto Navi, el gran final.
Hombre. Es difícil aceptar cuando hay que irse.
Miras atrás más que nunca y piensas en todos los cambios que has presenciado.
Si a ti esto te ha gustado porque las películas de época te encantan.
No, pero le pongo alguna pega, ¿eh?
A ver.
Porque claro, esto va... La anterior ya se titulaba La Nueva Era, Una Nueva Era. Entonces van cambiando ya un poquito las perspectivas morales y aquí... Está muy bien, es muy brillante, ¿eh? Porque Julian Fellowes, que es el guionista, es brillantísimo, que voy a contar a estas horas, es el rey de los dramas de época británicos. Sí. Y Simon Curtis, el director, que hizo Mi Semana con Marilyn, La Dama de Oro, lo hace muy bien, los actores son sensacionales. Pero aquí, por un lado, es un poco episódico ya más que nunca, porque quiere cerrar todas las historias y como son personajes muy entrañables todos ellos, le dedica su momento. Tienen su momento, tienen su frase brillante de gran guionista, por supuesto, pero aquí pesan mucho ya dos historias. Una, el divorcio de Lady Mary, que es escándalo social, hipocresía...
Recuérdame
en fin.
Quién es Lady Mary.
Pues es la que se va a hacer, va a ser la heredera del protagonista inicial y va a ser la que se va a quedar como señora.
O sea, ¿es la segunda o la tercera hija o la primera?
Es yo creo que no sé si la primera o la segunda, ya me pierdo. Y luego tiene un peso quizá demasiado grande... la homosexualidad de Noam Corwar, el famoso escritor, que es decisivo en esta, porque un actor que va con él, su pareja es un antiguo criado de Danton Abbey. Está muy bien, o sea, es todo elegantísimo, es todo, digamos, muy humano. Todos los personajes tienen sus pros y sus contras, sus luces y sombras, pero aquí se pierde un poquito ya la... Es la nueva era, entonces aquí todo vale, todo el mundo es bueno, nadie es malo, entonces se te queda una sensación un poquito, digamos, de ya no tanto de ligereza buena, sino de superficialidad, en algún caso
a mí
concreto.
La que más me gustaba era una de las abuelas, una de
sí, la, bueno, la, que es la que murió, entonces, sí, claro, está dedicado
no,
a ella.
Esta, decir, su sarcasmo era maravilloso. Puntuación para Downton Abbey.
Bueno, le damos un 6.5, por ahí anda, o sea, menos es imposible porque está muy bien hecha, ¿no? Y luego vamos a una dramedia evangélica en dibujos animados, de los que te gustan a ti, que se titula Jesús, Luz del Mundo.
Háblame sobre ese Jesús.
Él ayuda a la gente. Quiero formar parte de eso.
No es ningún Mesías.
A veces los hombres malvados silencian a quienes dicen la verdad.
Bueno, esto que estamos hablando, que es la voz de Jesucristo, que aquí es visto desde la perspectiva de San Juan, que aquí se lo imagina no como adolescente, sino como preadolescente. Todos sabemos que era el apóstol más joven, muchos dicen que era adolescente, pero aquí es preadolescente, entonces es un entusiasta el chaval y mira a Jesucristo con esa perspectiva toda la película. Muy divertida, están detrás los de The Chosen, de hecho Jonathan Rumi, el que hace de Jesucristo, dobla a Jesucristo y el tono es divertido, claro. O sea, el retrato de Jesús es enormemente entrañable, cercano, divertido, le da un asco enorme a Jesús y al chaval, que San Juan coma langostas y tal, y se ha un poco alocado todo. Está bastante bien, es una producción muy buena, de estas que están surgiendo ahora a patadas en Estados Unidos. Va a haber una, ya lo verás, en el próximo año están preparando biografía de Jesucristo,
del cine
Scorsese, está preparando vida de Jesucristo todo el mundo, Terrence Malick. O sea que, y luego viene, le doy un 6.5 porque la producción está muy bien, la han dirigido
Jesús, Luz del Mundo.
Dos antiguos animadores de Disney, está bastante bien para todos.
Tengo
los públicos.
Tengo tiempo para una más.
Sí, drama social, Jugar con fuego.
Creo que ya no es la misma persona, era un niño normal. He repasado esta historia y he pensado que no tenía por qué acabar así, que tendría que haber hecho. Iba por el mal camino, no podía luchar solo.
Bueno, Coppa Volpi al mejor actor en Venecia, es sensacional, Vincent Lindon. Y aquí es muy, muy merecido, pues se basa en una novela de Lorraine Petit-Marin y es la historia de un obrero viudo con dos hijos adolescentes, uno que el más pequeño, que es estupendo, y el mayor le sale ultraderechista, se mete en un grupo neonazi y el padre hace todo lo que puede por sacarlo adelante, pero claro, no hay manera, ¿no? Está la libertad del chaval. La interpretación de Vincent Lindon es sensacional. La puesta en escena de estas dos hermanas, Delphine y Muriel Collin, podría haber sido un poco mejor, es francesa, pero el esfuerzo por meterse en la figura paterna, en los desafíos de la paternidad y de la maternidad en la sociedad actual, con un individualismo feroz, con muchos adolescentes perdidos que buscan respuestas cosas donde, donde no están, ¿me entiendes?, equivocadas. Es magnífica
jugar
película. Jugar con fuego. Y desde luego está. A esta le doy un 7, bueno, sin duda. Y pues, está, por supuesto, por encima, vamos a citarla si te parece, del blockbuster de la semana, que es Tron Ares. Idas y venidas entre el mundo digital y el real, de esto que te entusiasma a ti también.
Muchísimo.
Bastante, y luego va La perdida, que es de Darren Aronofsky, que es la típica ida de olla de esta súper violenta, de un director que había hecho Pi y otras cosas raritas y que ahora se ha vuelto más comercial.
Bueno, las dos películas recomendadas por Jerónimo José Martín son La tregua y
Jugar con fuego.
Jugar con fuego. Jugar con fuego y La tregua.
Y está bien Dante Unabi también, y está bien también Jesús, Luz del Mundo.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Clint Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me ayudes.
Charlie Sheen.
Léele sus derechos.
Novato e inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh?
De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantarlo.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso. Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
España rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo España!
Este sábado, la selección vuelve a jugar un nuevo partido de clasificación. España-Georgia.
¿Cómo está España?
Y además, toda la emoción de la Liga de Segunda.
Algo de última hora en cada campo.
Vibra con el deporte en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Esta semana, la consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía ha dimitido. Ha dimitido porque se había producido un error en la gestión del cribado del cáncer de mama. 2.000 mujeres que, después de haber hecho la primera prueba, tenían que haber hecho la segunda, no fueron citadas. He querido salir a la calle, ir a un hospital aquí en Madrid para saber cómo funciona un cribado de cáncer de mama y lo importante que es. Las mujeres que han recibido una citación para acudir a una prueba de cribado con la intención de detectar un posible cáncer de mama en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que es donde estoy, se sientan en una sala de espera, es donde yo estoy, una sala de espera, mirando una pantalla en la que aparece un número con letras. Y cuando les toca su turno, se dirigen a unas cabinas que están aquí cerca. Ahora mismo en esta sala de espera hay cuatro mujeres esperando su turno. Voy a hacer el recorrido que hace una mujer cuando participa en el programa de cribado que hay en este hospital. Una vez que la paciente ve su número en la pantalla, se dirige hacia unas cabinas donde yo estoy dirigiéndome ahora, cabina 42, cabina 43, una puertecita, el número, y bueno, entra, supongo que entra aquí con un poquito de temor a lo que tiene por delante. Buenos días.
Hola.
Estamos aquí con la técnico de imagen, ese es el nombre, sí. ¿Tu nombre?
Esterra.
Esther.
Vamos a ver, he entrado por una puertecita y hay una primera sala aquí. ¿Esta sala para qué sirve?
Pues se cambian las pacientes aquí. Las llamamos, cerramos la puerta para que estén íntimas ahí ellas solas, se cambian, les pedimos que se descubran de cintura para arriba y les hacemos una pequeña encuesta.
¿Una encuesta que le preguntáis?
Pues comprobamos el nombre para que no haya equivocación y luego les decimos pues si es la primera vez que se hace la mamografía, si se nota algún bulto o cualquier cosa que ella nos pueda dar pistas para luego contárselo nosotros a los radiólogos, pues todo eso lo anotamos.
¿Vienen con miedo?
Pues bastante, la mayoría. Hay gente que luego ya cuando entras en el programa y ya sabes un poco a lo que vienes, pues ya un poco más tranquilas.
Que hay una máquina muy grande, ¿esta máquina qué es? Una máquina...
El mamógrafo.
El mamógrafo. ¿Y sí. Esto cómo funciona?
Le comprimimos el pecho, hacemos dos proyecciones en cada mama, AP y oblicua, y nos salen las imágenes a nosotros. Es comprimirle la mama.
Es un poco invasivo esto, ¿no?
Un poco, pero es verdad que estas máquinas...
¿Duele?
Un poco y depende también de la sensibilidad de cada paciente.
Hay que tranquilizarlas un poco.
Sí. Intentamos hablar sobre todo con ellas y así se distraen. Si tú la hablas y la tranquilizas, colabora mucho más.
Esta sala tiene una luz muy tenue, ¿por qué?
Primero porque necesitamos trabajar un poco en oscuro porque tenemos unos láser, una luz, sí. Que vas viendo la mama que no pierdes nada, ninguna parte de la mama, es importante. El rayo en general trabajamos a oscuras un poco. Luego los colores, las mariposas y esto pues también es un poco...
Para relajar. Bueno, entonces la mamografía se queda hecha, se le pasa al radiólogo, ¿no? Para que la informe.
Eso es,
que sí. La informe es que la estudie. Pues nos vamos a ir al radiólogo. Al salir de la sala de mamografía me encuentro con un sitio que se llama sala de informe cribado. Hay un letrero que dice informando, cribado, mama, no interrumpir. Vamos a interrumpir. Buenos días.
Hola, buenos días.
Es una sala oscura, hay una doctora, buenos días doctora.
Buenos días, ¿qué tal?
Está viendo usted una pantalla viendo mamografías.
Sí, son mamografías de cribado, las informamos a diario y procuramos estar un poco al día.
¿Cuántas mamografías ve usted en un turno?
150. Aproximadamente, sí.
Y, por ejemplo, en esta mamografía que está viendo, ¿cómo sabe usted que puede haber algo malo?
Porque tenemos un registro con las mamografías previas de cada paciente y en este caso pues hemos encontrado un nódulo de nueva aparición que tenemos que reevaluar.
¿Un nódulo qué significa?
Pues de momento es un nódulo, no sabemos si es bueno o malo y dependiendo de la reevaluación que le realicemos pues veremos si tenemos que hacer algún procedimiento más o no.
Pero estas imágenes que usted tiene delante, ¿usted hace la valoración con lo que usted ve o el ordenador ya le da algunas claves?
Con lo que nosotros de momento interpretamos.
O sea que hay que tener un ojo muy atento.
Por eso la no interrupción de la sala.
Y nosotros hemos interrumpido. Hay que estar muy concentrado entonces.
Sí.
Pues nos vamos para que no pierda usted tiempo. Gracias. En este hospital, el jefe de radiología es el doctor Chiva. Buenos días, doctor.
Buenos días. En realidad soy el jefe de radiología de mama, ¿no? De todos los servicios.
De radiología de
Exactamente.
Mama.
Exactamente.
Estamos en otra sala oscura, donde están viendo algunos doctores más mamografías, ¿no? Eso ya
efectivamente, es una mamografía, y en este caso en concreto es una mamografía diagnóstica. Nosotros diferenciamos dos tipos de estudios. Las pacientes que vienen por el cribado, porque son pacientes asintomáticas, reciben una carta de la Comunidad de Madrid y se hace su mamografía cada 2 años, porque son mujeres y tienen mama, pero no tienen ningún síntoma, y es el cribado. De esa manera obtenemos cánceres muy pequeñitos en un porcentaje bajo. Realmente es, fíjate, de cada 1,000 mamografías de cribado, sí. De cada 1,000, hay unos 5 o 7 cánceres nada más. Las otras 995 son normales. Pero fíjate qué interesante, hacemos una doble lectura. O sea, esa mamografía de cribado, aparte de leer un radiólogo, la lee un segundo radiólogo, se hace doble lectura, pero es una manera de tener mejor tasa de detección, no comernos, digamos, ningún cáncer, ¿no?
¿Por qué a los 50 años?
Bueno, porque realmente el cáncer mama es un cáncer de la edad. Y entonces, con el tiempo, es un cáncer que en gente más mayor es más frecuente.
Y luego, si se ve algo, se les cita de nuevo.
Exactamente. Necesitan una rellamada, una reevaluación. Aquí en Madrid tenemos un sistema que funciona muy bien. Cada vez que hacemos un informe y ponemos que ese paciente va a reevaluación, automáticamente se le cita para la reevaluación.
Directamente.
Directamente. Es un sistema automatizado que la verdad es que nos da mucha soltura porque efectivamente no tenemos que estar pendientes de la cita. Y por otra parte, aquellas que decimos que va a biopsia, directamente ya se le busca un hueco para la biopsia. O sea, todo muy integrado en un sistema que está muy, muy informatizado, digamos, ¿no? Y eso funciona bien. Estamos muy orgullosos de este programa de cribado aquí en Madrid, realmente.
Gracias, doctor.
Nada, nada, encantado.
Después de que el radiólogo tenga ya la certeza de que está ante un cáncer, lo que tiene que hacer la paciente es acudir a la consulta de la oncóloga. Vamos a hablar con una de ellas. ¿Se puede?
Adelante.
Estamos en la consulta de oncología de mama con la doctora
María Fernández Abad.
Gracias por recibirnos, doctora. Bueno, hemos visto cómo funciona el proceso para ver si hay cáncer de mama o no hay cáncer de mama, todo el proceso radiológico. Cuando aquí entran las pacientes, ¿qué información tienen ustedes ya?
Bien, aquí ya en la consulta de oncología las pacientes ya vienen con un diagnóstico. Sí que es cierto que el impacto del diagnóstico a veces es importante. Entonces, de toda la información que todos mis compañeros le han contado antes, pues hay mucha que todavía no han retenido.
O sea que ya saben cuando se sientan aquí tienen un cáncer.
Saben que tienen un cáncer, pero no saben todo lo que significa ese cáncer. Aquí en la consulta de oncología es donde de verdad comprenden lo que qué tipo de cáncer tiene, porque dentro del cáncer de mama hay diferentes tipos, cuál es su pronóstico, riesgos, qué tratamientos hay que hacer.
¿Y cuál es la reacción normalmente cuando se sientan aquí?
Bueno, aquí hay todo tipo de reacciones. Hay, en primer lugar, mujeres que ya piensan que lo saben todo y que se sienten muy confiadas y que parece que lo tienen todo asumido. Y luego hay mujeres que de verdad desconocen siquiera que venían por un cáncer. Entonces hay todo tipo de reacciones también de ansiedad, de angustia ante la noticia.
¿Y usted les explica qué proceso hay, qué tratamiento tiene por delante? ¿O es mejor que se vayan enterando poco a poco?
Bueno, exactamente sí. Desde el principio les explicamos un poco su hoja de ruta. Sí que es cierto que en una primera consulta, como digo, hay mucha información. Nosotros les damos información del diagnóstico, el pronóstico, y es difícil muchas veces, aunque se lo damos por escrito, que puedan entender toda esa información en la primera consulta. Pero sí, desde el principio hacemos la hoja de ruta completa.
Supongo que muchas preguntarán qué posibilidad de supervivencia tengo, o no se hace esa pregunta.
Pues hay de todo, cada vez más sí, todas las pacientes quieren saber cuál es su riesgo y cuál es su probabilidad de supervivencia.
Y si le preguntan qué tasa de supervivencia, o sea, qué posibilidad de salir viva tengo yo de esta enfermedad, eso depende del estadio en que esté el cáncer, o sea, cada caso es diferente.
Cada caso es diferente. Desde luego el estadio, como bien decía, es lo que marca claramente el pronóstico. No es lo mismo una mujer que se ha detectado dentro de un programa de detección precoz que la mujer que aparece con un cáncer de mama que se ha detectado por sí misma. Los tumores que se detectan en las campañas de detección precoz suelen ser tumores muy pequeñitos, con baja carga de enfermedad, casi nunca tienen enfermedad axilar, suelen ser muy, muy limitados. De hecho, lo que hemos visto en estos últimos 20 años es que hay una reducción del 25% de la tasa de muerte por cáncer de mama. Y esto se debe en parte a la mejora de los tratamientos, desde luego, pero sobre todo a las campañas de detección precoz, porque somos capaces de detectar tumores más iniciales.
O sea, es fundamental. Es fundamental cuando te cita para un cribado atender a la llamada.
Es fundamental atender porque desde luego somos capaces de ver cosas que de otra manera no podríamos ver, porque para cuando ya se toca el tumor, ya es un tumor más grande. Entonces, por eso las campañas de cribado deben de alcanzar a la población y las pacientes deben de acudir a ellas.
En cualquier caso, quien llega aquí tiene por delante un tratamiento siempre duro.
Bueno, sí. En el fondo sí, porque sobre todo también hay un impacto psicológico. Ajá. Y hay que poder superar ese impacto. Los tratamientos en cáncer de mama también se han modificado mucho. Cada vez son más aceptables, más asequibles, más compatibles con una vida normal. Pero cierto es que ya solo el hecho de tener un diagnóstico de cáncer supone un impacto. Por eso, cuando antes se detecte, mejor para tener tratamientos menos agresivos.
Gracias, doctora.
De nada.
Esperando a entrar en la consulta de la doctora especialista en oncología de mama está Cristina. Cristina, buenos días.
Buenos días.
¿Vienes a una revisión?
Sí.
Cuéntanos, ¿a ti te detectaron un comienzo de cáncer de mama o cómo fue la cosa?
A ver, te cuento. Yo me encontré el bulto de la manera más tonta. Ajá. Un día, una noche en mi casa viendo la tele,
me picaba, me rasqué, uy, qué raro, tengo un bulto. Fui al médico, sí hay un bulto, ginecólogo, mamografía y tal. En las pruebas no salía, me dijeron que podía ser grasa y tal, y así me he tirado varios años. En el 2021 yo cumplí los 50, en diciembre, y pedí cita para lo del Deprecan, en marzo.
¿Qué es el Deprecan?
Es el programa de detección precoz del cáncer de mama.
Ajá. ¿Cribado, entonces?
Sí, me dieron cita para el 11 de marzo, me hicieron la mamografía y me mandaron una carta diciéndome que los resultados no eran concluyentes. Me hicieron una biopsia y tal, porque ya salió el bulto, y me dijeron que era cáncer de mama.
Esa, participar en el cribado es fundamental.
Sí, yo estoy encantada con este programa.
Sí. Claro, lo que pasa es que significa superar una cierta reticencia, un cierto miedo. ¿Te daba miedo participar en el programa?
Sí, yo ahora estoy en todo. Cuanto antes te lo encuentren...
Ya, mejor se trata. ¿El tratamiento duro?
No.
¿No?
En mi caso, no. Me dijeron después de operarme que tenían que ver los resultados si necesitaba quimio y radio o solo radio. La quimio me daba miedo. Solo necesité radio. Yo tuve que venir 5 días a radioterapia, pero bueno.
Y ahora cuando vuelves a las revisiones, cada revisión siempre se viene con un pellizco, ¿no?
Yo con miedo, no. No me da tiempo. O sea, en la vida no puedes ir con miedo. Creo.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Cristina, gracias.
Pues muchísimas gracias.
Ya hemos visto cómo funciona el cribado aquí en este hospital Ramón y Cajal y lo importante que es para cualquier mujer a partir de los 45 que le puedan hacer esa mamografía tan importante para detectar precozmente un cáncer. And just glide through the air on a wing and a prayer till the day he finally arrives, when the rain comes out of the clouds. It makes no decision to fall to the ground. Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese ahorro.
En Moeve celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de Moeve Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en Moeve.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por 1 euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
¿Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi?
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,59 el kilo. Un 30% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas para irte a la costa, islas, circuitos, cruceros. Reserva ya sin esperas y sin acreditación. Y asegura tu destino preferido con la mejor alternativa de turismo social. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Así que si te toca el premio de 11 millones o uno de los 11 premios de 1 millón, igual quieres pasar desapercibido.
Ah, pues yo tengo unas gafas de sol que cubren media cara para ir de incógnito.
Pues ve poniéndotelas. Y los demás no os quedáis sin vuestro cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, que tiene un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 11 de octubre. Desde las 6 de la mañana estamos muy pendientes de las consecuencias que está teniendo en la región de Murcia el paso de...